En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Gulumapu, Gualmapu, con nuestro amigo, nuestro compañero Aucán Wilcamán, experto en derecho internacional e integrante del movimiento mapuche por la libre determinación. Mari Peñi.
Mari Peñi, ¿cómo está Eduardo? Mari.
Aquí medio complicados con el calor que se vino de repente. No sé cómo andará por allá.
Aquí hizo calor hasta más o menos las 4 de la tarde, pero ahora ya está haciendo frío, porque estamos cerca del Lafken.
Ah.
Entonces, Temuco está a 100, todo un poco más kilómetros del Lafken, y hay anuncio que el jueves va a haber lluvia, entonces también va a llegar a Puelmapu, va a haber lluvia.
Sí, acá también tenemos el pronóstico. No queremos decir nada, nosotros hablamos de inestabilidad, y ahí dejamos, ¿no?
Ya.
Puede ser algo. Pero bueno, claro bien, sí. viene bien.
Sí.
Sobre todo la gente que está en la ruralidad y sabe de esas cosas que tienen que ver con la sequía. Bueno, parece que la sequía se ha trasladado para el centro de la provincia, el centro de Puelmapu, y la zona de Buenos Aires nos están diciendo ya que hay una situación de emergencia ganadera.
Oh, me imagino.
Sí. Así que, bueno, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cuáles son las novedades que hay como para charlar?
Bueno, hay varias novedades que próximamente dicen que viene el presidente Gabriel Boric al Guaymapuche aquí a la Araucanía, como le dicen los huincas. Ahí hay una... ya la derecha política le ha puesto la agenda. Y por supuesto nosotros también le vamos a decir un par de cosas, sea dialogando o protestando. Entonces, esperamos que eso se realice de la mejor manera.
Uh-huh. Aucán, pero antes de que sea electo jefe de Estado, Boric, ¿cómo eran las relaciones que tenían con ustedes?
Bueno, no había relación. Personalmente nunca tuve comunicación con él. Ah. Sin embargo, él visitó varias veces en Temucuicuy, estuvo.
Claro.
Estuvo en Temucuicuy, allí empuñaba la bandera mapuche. Y cuando en el gobierno de Sebastián Piñera se instauró el estado de excepción constitucional, que es la militarización en término práctico, él dijo que cuando fuera gobierno nunca lo haría. Y ha hecho exactamente igual como el gobierno de derecha. Y prácticamente ha extendido de manera reiterada el estado de excepción constitucional, y que ya hemos hablado varias veces este punto.
Sí,
incluso
claro.
Ahora se pretende que tenga dos características, porque el estado de excepción constitucional en Chile, como dice el concepto Winca, excepcional. Entonces tiene 15 días de duración. Este gobierno está pidiendo que tenga 2 meses de duración. En segundo lugar, que los militares incursionen en áreas territoriales mapuche, en definitiva en el LOF, puedan ingresar. Hasta el momento eso no está previsto, aunque se puede hacer en términos prácticos desde el punto de vista de los militares, pero no es claro la norma legal constitucional hasta dónde son los límites de la acción. Sin embargo, ahora ellos quieren que vayan a las comunidades. Esas dos características es lo que está trabajando el gobierno para un estado de excepción constitucional, y en segundo lugar, que sea más extenso en tiempo, que sea más largo en tiempo.
Claro. Bueno, ahí se presentan ya algunas controversias.
Mucha controversia hay. El hecho de que el gobierno utilice el recurso de la fuerza militar en el territorio mapuche da cuenta que hay un problema serio. Y no es un problema serio, como ellos dicen, con la delincuencia, con el robo de madera, ese tipo de cosas, porque eso se ha descartado. Porque en definitiva, solamente el 20% de los mapuche han participado, como dicen los datos estadísticos, que en el robo de madera. Del 20% de los que han sido ya imputados, los que están ya en proceso judicial, con esperando sentencia en estas dos últimas semanas. Entonces, porque había una nueva ley que se ha incluido, que es el robo de madera, porque querían decir de que lo que robaban madera eran los mapuches. Y eso es imposible, de que roben madera las comunidades mapuches, porque robar madera no es picar leña. Se necesita recursos, infraestructura de alta capacidad de movimiento y, en segundo lugar, una gran inversión económica que ninguna familia y ninguna comunidad mapuche lo tendría, ni siquiera toda una comunidad junta. Una idea para que alguien piense que si eso es posible, aunque yo siempre sostuve que eso es imposible de los mapuches. Por ejemplo, una máquina skidder para juntar los palos se necesita 200 millones de pesos, que vienen a ser casi 190 mil dólares, solamente la máquina. Ahora el cargador vale 150 millones, que viene a ser 140 mil dólares. El camión para trasladar la madera, porque no es camioneta, no es auto, son 200 millones más, que viene a ser 190 mil dólares más. Entonces estamos hablando de cerca de casi 600 mil dólares el que una persona mapuche tendría que tener para, en condiciones de robar madera. De lo contrario, eso es imposible. Entonces, cuando el gobierno de Sebastián Piñera instauró el estado de excepción bajo el pretexto que los mapuches estaban robando, estaban justificando que la empresa además estaban robando y comprando entre ellos mismos para evadir la tributación, porque el robo de madera conlleva, o como consecuencia directa, está relacionado con el no pago de las imposiciones tributarias. Entonces hay varios tipos de delitos mirados desde el punto de vista penal. Entonces, ahora se han dado cuenta que los mapuches no tienen nada que ver. Entonces, pero igual va a continuar el estado de excepción constitucional en el territorio mapuche, porque el Estado tiene ilegitimidad. Se instauró exactamente como lo que pasó allí en la era de la conquista del desierto, en Puel Mapu, en donde se hizo por la fuerza. A 141 años, todas las consecuencias de ese acto cometido por Julio Argentino Roca y aquí por Cornelio Saavedra en el territorio de Nuevo Mapu están todo vigentes.
Claro. Sí, sí, tal cual. Ese contexto lo estábamos observando desde este lado, que nos llevó a un tiempo bastante presente, que fue la muerte de un peñi, el Rafita Nahuel, que justamente allí en la misma comunidad, en la Lafken, Winkul Lafken Mapú, donde está el centro de la disputa, ¿no? Allí también las fuerzas represivas llevaron adelante este asesinato que todavía no está esclarecido. Y veíamos ese contexto.
Entonces, por ambos lados, el Estado chileno y argentino actúa de la misma manera con los mapuches, porque tienen el mismo problema de la legitimidad. Tienen legalidad porque ellos han construido la legalidad a su manera, pero no tienen la legitimidad. Y un Estado de Derecho, independientemente de donde sea, sea en África, en Asia, en Estados Unidos o en Argentina o Chile, un Estado de Derecho, para que opere cabalmente, requiere de dos requisitos, dos condiciones, la legalidad y la legitimidad. Aquí el Estado chileno tiene legalidad, pero no tiene legitimidad, y ahí está el problema. Entonces esa legitimidad nos entrega una herramienta poderosa a los mapuches para decir que este territorio es nuestro y que aquí no se resuelve con más militares. Entonces, si la próxima semana o los próximos días o horas viene el presidente Boric al territorio mapuche, yo les voy a decir que aquí hay tres cuestiones que resolver. De lo contrario, es una visita más como de tantos presidentes que han hecho al territorio mapuche, como lo hacen en Neuquén, en Río Negro y en Chubut. Tres cuestiones le voy a plantear. El crimen de genocidio cometido, claro, en contra de los mapuches por el Estado chileno, es, si no se aborda eso, no habrá paz en el Huayno Mapuche. No hay paz. En segundo lugar, que se aborde la toma, confiscación y ocupación del territorio mapuche y sus recursos, y que se lo entregaron a otro. Se tiene que buscar una manera de resolver. Y ese punto está hoy día reconocido además por los tratados mapuche o parlamento, del cual yo fui parte de ese proceso normativo internacional. Y en tercer lugar, subsanar la política de colonialismo, domesticación y chilenización forzada con nosotros. Estos son los tres temas que tenemos que hablar con cualquier presidente, sea este o en el próximo. Y si evidentemente no hay oído para eso, las tensiones y controversias se van a mantener igual, porque cada vez observo que hay más mapuche dispuesto a no renunciar a ninguno de los derechos que han conculcado mediante la relación de fuerza militar que han instaurado desde la pacificación de Araucanía hasta el día de hoy.
El presidente ya hizo algún tipo de relación para tratar algún tipo de agenda con ustedes, o no lo ha hecho todavía?
No hay todavía. Hay, diría, comunicaciones informales,
claro,
y, que dicen que viene, que no viene, y que, pero no hay nada.
Claro.
Creo que no hay tal cual. No están claras las cosas. Pero esto no es nada nuevo, Eduardo.
Sí, claro.
Y esto todo auditor de la radio de ustedes tiene que conocer. Por ejemplo, mira, cuando se construyó el puente, uno de los puentes más altos de Sudamérica, que está aquí en Collipulli, porque mide 102 metros de altura, cuando anexaron el territorio mapuche al Estado chileno, el 1881, el 1887... al 1890, estaba de presidente aquí José Manuel Balmaceda en Chile, y le pidió a su delegado en Angol, le dice, reúneme 200 indios mapuche para tomarme una foto y decir que los indios mapuche están contentos, claro, con la llegada de los chilenos al territorio mapuche.
Claro.
Entonces los presidentes están tomando fotos desde ese entonces hasta el día de hoy. Entonces aquí habrán muchas fotos más. Y por eso yo creo que desde que he intervenido, pocas veces me he sacado una foto con un presidente. No es porque no he tenido la posibilidad, sino tengo ese antecedente presente para actuar.
Pero Boris ya se la sacó la foto, ¿no? Le sirvió para la campaña.
No, claro, ¿no? En mapuche para eso hay, y siempre habrán, como también yo veo hoy día mapuche que se reúnen con políticos y que andan a la siga de políticos allí en Neuquén. Y ante la Confederación Mapuche de Neuquén era un órgano prácticamente de los partidos políticos ahí de Neuquén. Entonces, no sé si hasta esta altura se habrán, diría, superado esa dominación ideológica que había ahí. Estoy hablando en 1989, 1990, 91, 92, de ese periodo.
Está bien.
Conocí en 4 años la Confederación, y yo vi que eran un elemento al servicio de partido político de la provincia de Neuquén.
Sí, bueno, sí, son miradas, ¿no? Pero bueno, sí, lo que se ve es esto, ¿no? De el proceso de, ¿cómo se llama?, de estar dependiente, ¿no?, del Estado, lo han instaurado en la mayoría de las comunidades, y eso lo vemos nosotros como lamentable, ¿no? De empezar
la domesticación y el colonialismo.
Sí.
Eso es la expresión de la domesticación y el colonialismo que hemos sido objeto. Y por lo tanto, ser mapuche hoy día es una alta responsabilidad, y en ese sentido creo que estamos invitados a tomar una conducta más autonómica en nuestro accionar. De lo contrario, no estamos contribuyendo en nada, solo estamos participando de las lamentaciones. Y creo que un mapuche de hoy no podría participar únicamente de las lamentaciones. Debe tener una ruta, y ahí el derecho internacional le entrega todas las herramientas a los mapuche para eso.
Claro que sí, Peñín. Estaremos ahí con la mirada puesta por allá para saber qué es lo que sucede en el resto de los días, para ver si realmente se concreta esta visita presidencial allí en Hualmapuche. Así que
así es, Eduardo. Entonces, Peucayal, nos estamos comunicando.
Peucayal, Aucán. Ahí estábamos, charlando con Aucán Wilcamán, que nos llama más o menos desde allá, desde Temuco, a la altura de Temuco. Y él nos dice que a veces nos escucha desde ahí. Y nos pone al día, ¿no? Al tanto de todo lo que ocurre allí, ¿no? La verdad que podríamos decir que se trataría de un impacto. Hasta aquí son rumores, ¿no? De que estaría la presencia de Gabriel Boric, actual presidente de la República de Chile, allí en la zona de la Araucanía, como lo dice Aucán, que eso dicen los huincas, ¿no? Pero es Hualmapuche el lugar. Y ahí están hablando de instaurar una agenda, ¿no? Para aprovechar el viaje, ¿no? Para hablar en serio. Y ahí están ya planteadas los puntos para conversar y empezar a tratar en una agenda posible, ¿no? Y eso lo vamos a saber cuando Aucán nos haga de referente allí en el lugar, si esto se concreta o no se concreta. Por ahora estamos ahí, con la mirada puesta ahí, en las cosas que tiene que resolver el gobierno, ¿no? Sobre todo en esto de haber enviado el ejército allí al lugar para resguardar los terrenos que pertenecerían al expresidente Piñera y también la expresidenta Bachelet, que estarían en la zona de Pucón y en la zona de Valdivia. Así que bueno, ahí estaremos con la mirada puesta para ver cómo es el desarrollo de toda esta actividad.
La radio pública tiene información. Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.